El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 26 de enero. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Y el Atlético se metió en semifinales de la Copa del Rey en un partido cerrado y sufrido, así que el Metropolitano se desató tras el triunfo. La plantilla votando y festejando el triunfo junto a uno de los fondos, porque se ven a tres partidos de ganar un título, una Copa del Rey que se resiste desde 2013. Por eso, no extraña la gran alegría de Simeone nada más acabar el choque, sobre todo tras el sobresalto del penalti de Barrios en el último segundo, luego corregido tras la intervención del VAR, el Cholo.
Porque sí, porque queremos esta competición, porque obviamente hemos hecho un gran esfuerzo para estar donde estamos. Y cómo no vamos a festejar una jugada que no entraba dentro de todo lo que había pasado en el partido. Nos fuimos con la alegría de poder tener al Atlético de Madrid en una semifinal de Copa del Rey.
Enseguida estamos con el sorteo de la Copa del Rey, con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno regional, el de la Comunidad de Madrid, celebra la inversión de 2.400 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de Barajas, un anuncio que ha realizado el presidente del Gobierno en Fitur, aunque el proyecto y la inversión ya se conocía desde hace meses. Sánchez no es el único que ha pasado esta mañana por la Feria de Turismo, donde hoy se celebra el Día de Madrid, y Fema Begoña Alarcón.
Con el stand de Madrid galardonado como el mejor de la feria, récord de visitantes en 2023, 14 millones, más de 25 millones de pernotaciones. Tendremos el Gran Premio de Fórmula 1, tenemos gastronomía, ocio, cultura y naturaleza, y todo un año por delante para seguir reventando cifras, porque Madrid, dicen Ayuso y Almeida, está en su mejor momento.
Sobre todo invitamos a todos los visitantes a conocernos mejor, que se mezclen con los demás en este Madrid mestizo y de contrastes, que disfruten y que sean generosos consigo mismos.
En IFEMA también está el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha referido al anuncio que ha hecho la Comisión Europea para mediar en el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La primera reunión en Bruselas con el comisario Didier Reynders será el próximo día 31. Por parte del Gobierno asistirá el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Por parte del PP, Esteban González Pons. Escuchamos a Feijóo.
Creo que es una buena noticia para España. Es una buena noticia para profundizar en la independencia del Poder Judicial, y es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prohíba de una vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional.
Este viernes hemos conocido un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. En él sostiene que Tsunami Democratic podría haber tenido en mente actuar al paso de la comitiva del rey Felipe VI en Barcelona, que habría sido uno de los objetivos de la plataforma independentista en el verano de 2020. Hoy también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha respondido a miembros del Gobierno y del PSOE, como la vicepresidenta María Jesús Montero, que le acusan de buscar notoriedad con sus críticas a la ley de amnistía.
Yo entiendo que estén en un momento de muchísima tensión, pero que no se preocupen por mi notoriedad, que yo ya con la edad que tengo no voy a crecer ni voy a tener un palmo más, ni políticamente ni físicamente. A mí lo que me preocupa, como le preocupa a todos los españoles, es la notoriedad de Puigdemont. Eso es de la que se tienen que preocupar.
Y a las dos también contaremos los datos de la encuesta de población activa. La Comunidad de Madrid cerró 2023 con 361.000 desempleados, una tasa de paro del 9,72%, dos puntos por debajo de la media nacional. A nivel nacional, el mercado laboral generó 783.000 puestos de trabajo, un récord de ocupación de casi 21.250.000 personas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo. A esta hora comienza el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Cuatro equipos en el bombo: Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad y Real Mallorca. Eliminatoria ya a ida y vuelta. El Atlético tumbó al Sevilla anoche gracias a un gol de Memphis en el minuto 79. Los rojiblancos acusaron el cansancio, pero sacaron el corazón. Lo dice Rodrigo De Paul.
Me parece que no es una cosa menor la cantidad de minutos que estamos teniendo. El cansancio también se va sumando, pero creo que el equipo tiene mucho corazón también en momentos particulares como este, como el del Real Madrid, que saca algo que nos está llevando a tener ilusión, que es lo más lindo en el ser humano.
Partido con tres acciones polémicas que acabó con un penalti indicado en primera instancia de Barrios sobre Lamela en el último suspiro del partido, luego corregido tras ver la imagen en la pantalla. Un alivio mayúsculo para la parroquia rojiblanca. Todo cerrado para que el joven talento belga Van Vermeeren se convierta en nuevo jugador del Atlético. El jugador y el club ya están de acuerdo y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico. Solo falta la firma del contrato. El que continúa en la rampa de salida es Correa, decisivo anoche, pero ¿y si finalmente no se va? El Cholo le ve más cerca de quedarse.
¿Su olfato qué le dice?
Que se va a quedar.
Llega la 22ª jornada de Liga. El Real Madrid sin Bellingham se mide mañana 4:15 a uno de los equipos más en forma del campeonato, la Unión Deportiva Las Palmas. Su técnico García Pimienta avisa a los blancos del potencial de su equipo.
Hacerle daño al Real Madrid, pues muy difícil, no vamos a descubrir nada, pero sí que está claro que nosotros estamos en un buen momento, creemos mucho en lo que hacemos, jugamos en casa con nuestra afición, excepto el día que el del Real Madrid, pues hemos competido todos los partidos en Liga y creo que el equipo ha dado la cara en todo momento y hemos sido capaces, pues, por ejemplo, de ganar al Atlético de Madrid y estar muy cerca de conseguir algo positivo contra el Barcelona.
De los nuestros, el que abre la jornada es el Rayo, que juega mañana a las 2 de la tarde en Anoeta contra la Real Sociedad. Cuatro días después rendirá visita al Atlético. Dos desplazamientos de enorme dificultad para un Rayo que viene de perder los dos últimos partidos en Copa contra el Girona y en Liga contra Las Palmas. Francisco, hace unos minutos, sobre el árbitro del partido, Hernández, el del VAR de los dos últimos encuentros, Real Madrid y Atlético de Madrid.
Hernández mañana intentará hacer el partido correcto, hacer un partido bueno con todo lo que está pasando, equivocarse lo menos posible, se equivocará como lo equivocamos todo. La clasificación no la van a manejar los árbitros, la manejará nuestro juego, nuestro fútbol, y tenemos que estar centrados en eso y no lo que va a pasar mañana con Hernández, porque bueno, es un árbitro con mucha experiencia y que seguramente mañana tomará decisiones correctas para que se vea un partido bonito, ¿no?
El Atlético recibe el domingo a las 9 al Valencia y a esa misma hora, pero el lunes el Getafe juega en casa contra el Granada, primero de los tres partidos que deberá afrontar en solo 7 días. Gené lo tiene claro, hay que atar la permanencia cuanto antes.
Los años que llevo aquí, una locura, 3 años sufriendo. Y este año creo que hemos hecho una buena parte, primera parte, y ha llegado lo más rápido posible a la salvación. Ahora yo veo el peligro de lejos. El partido contra Granada lo jugamos en casa y llevamos muchos partidos ganando en casa y hay que seguir así.
La jornada en primera comienza hoy con un Almería a la vez. En la previa del partido, el técnico vitoriano Luis García Plaza se mostró muy contundente con aquellos que, como Laporta, hablan de una competición adulterada.
Se ha hablado de la no honestidad de los árbitros y eso creo que somos unos melones y muy tontos si empezamos a hablar así. Tenemos que aceptar que yo como entrenador salga aquí y diga, pues creo que el árbitro se ha equivocado. Ahora, lo que no puedo decir es que este árbitro ha venido a jodernos, es que este árbitro ha venido, no sé qué, es que esto está manipulado, no.
En segunda, jornada número 24, comienza esta noche con un Eibar Mirandés a las 8:30. Mañana 4:15, el Alcorcón, ya fuera del descenso, recibe al Zaragoza de Julio Velázquez, ex técnico alfarero. Y a las 6:30, partidazo entre los dos mejores equipos de las últimas 15 jornadas, Oviedo y Leganés. Cerca de cerrar el mercado de invierno, aún no ha habido incorporaciones a la plantilla pepinera, pero su técnico, Borja Jiménez, no le da mayor importancia.
Cuando se habla muchas veces de fichajes o de traer jugadores, parece que menospreciamos a los que tenemos. Como tú dices, están dando un nivel espectacular. Han hecho que tengamos 45 puntos en 23 jornadas y eso es lo más positivo. No va a ser fácil que en el mercado podamos encontrar jugadores que nos vayan a dar tanto rendimiento como los que tenemos aquí y el rendimiento que nos están dando.
Noticia de alcance y de última hora, Jürgen Klopp abandonará el Liverpool. Ha sido su entrenador durante las últimas 9 temporadas, así lo ha anunciado.
I will leave the club at the end of the season. It is that I'm
Abandono el club porque, como decirlo, me falta la energía, aunque amo todo de este club. Un entrenador icónico, un gurú para la gente de Anfield, lo dejará a final de campaña tras 9 temporadas en las que ganó, entre otras cosas, una Premier y una Champions, dotando al equipo de un estilo propio. Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid ganó a Olympiacos por 5 puntos, 90-85, con Campazzo y Musa decisivos. Los blancos muy líderes, 20 victorias y 3 derrotas. Hoy Baskonia-Valencia y Armani-Milán-Barcelona. Y en tenis Open de Australia, fantástico partido de Jannik Sinner frente al número uno mundial Djokovic. 6-1, 6-2 en las dos primeras mangas para Sinner, 7-6 para Nole en la tercera, 6-3 en la cuarta para el italiano que está en la final. Djokovic se marchó enfadado con su propio nivel. Su rival en esa final saldrá de la segunda semifinal que están jugando ahora mismo Zverev y Medvedev. El alemán va ganando 2-1. De hecho, acaba de terminar la cuarta. Medvedev, no, están en la cuarta, perdona, con 5-4 a favor de Medvedev, así que está forzando en este momento el ruso la posibilidad de la quinta manga. Lo iremos siguiendo en directo en este partido de la una. Comenzamos. Una y 11 minutos, acaba de comenzar el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey en la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. 4 equipos en el bombo: Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad y Real Mallorca. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿En qué punto estamos, Carlos, del sorteo?
Bueno, como son en estos tiempos modernos habitualmente los sorteos en cuanto a eliminatorias se refiere, mucho prolegómeno, ha salido un artista a pintar un dibujo de la Copa del Rey, de la silueta de la Copa del Rey en un rompecabezas gigante. Tiene mérito porque la ha pintado descompuesto y luego ha compuesto el rompecabezas, y la verdad que ha quedado muy chulo. Pero bueno, ya digo, estamos todavía en la parte de presentación de los equipos que van a competir en estas semifinales, ahora con Aritz Elustondo directamente desde San Sebastián, uno de los representantes de la Real Sociedad. Así que, como habrá, supongo, representante de cada equipo, yo creo que hasta dentro de 10 minutos no sale la primera bola.
Yo me pido el Mallorca, Bonilla, ¿tú?
Pues imagino que el Atlético de Madrid también. Es verdad.
Ojo, que no va a ser fácil, pero como
no va a ser fácil, pero una eliminatoria, una semifinal con equipos vascos pegándose entre ellos, estaría muy bien.
Además te quita un rival de enjundia, sí, de cara a la final.
Evidentemente que sí.
Lo ideal sería Atlético Madrid-Mallorca y la vuelta en casa, Carlos, ya puestos a pedir.
Hombre,
¿no?
Eso sí, indudablemente. Pero bueno, al final, te quiero decir, el camino al final, si quieres ganarla, es ganar lo que te toque. Y yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado el Madrid, más allá de eliminar al cacereño, luego eliminó al Villarreal en el Madrigal, eliminó al Atleti en casa, en el Bernabéu, y luego en semifinales al Barça con el partido de vuelta en el Camp Nou con ese 0-4. Con lo cual, sí, hombre, mejor a priori jugar a la vuelta en casa, pero vamos, si quieres ganar.
El Cholo Simeone sobre los 3 posibles rivales.
El Bilbao crece continuamente, tiene un montón de jóvenes ahí en la mitad de la cancha que vuelan, extremos que lo están haciendo muy bien, delanteros que trabajan, tiene un gran equipo y lo está demostrando en el andar en Liga y ni que hablar en Copa del Rey. La Real Sociedad es una realidad, la Champions ya lo ha demostrado, en la Liga compite muy bien, en la Copa del Rey está ahí, y el Mallorca con su entrenador solamente ya sabemos lo que hay. Pelea, lucha, no van a bajar los brazos, hasta el final van a dar todo lo que tienen, así que será duro para los cuatro.
Bueno, acaba de salir la mano que va a sacar las bolas, Luis Arconada, el que fuera guardameta de la Real Sociedad y de la selección española, Carlos.
Sí, señor. No sé si será el encargado de sacarlas todas, pero desde luego es el primero que parece que va a sacar bolas, el mítico Luis Miguel Arconada. Yo de pequeño quería ser Arconada, ¿qué te voy a decir yo del Toro? O sea, yo creo que muchos de nuestra generación veíamos a Arconada como el gran ídolo de nuestra niñez.
Extraordinario. Normalmente suele ser una pareja, así que seguramente habrá un segundo. El último día estaba en el Mono Burgos y Julián Escudé, recuerdo, defensa del Sevilla.
No, y hay que tener en cuenta, creo que este año es igual, que para este sorteo de semifinales, como ocurrió el año pasado, la dinámica cambia ligeramente. Es decir, creo, si no han cambiado este año, que se saca... En primer lugar, los dos primeros rivales no son la primera eliminatoria, sino son los primeros que juegan en casa.
Yeah.
Y digo porque el año pasado me acuerdo que salió Real Madrid, Osasuna, y pensaban que era Real Madrid, Osasuna, y no, Real Madrid y Osasuna jugaban como equipo local y luego salieron Barcelona y Atlético de Bilbao. Y creo que este año es igual, para darle un poquito más de emoción a la salida de las bolas.
Bueno, entre tanto salen las bolas, que lo queremos contar en directo. Vamos con lo ocurrido anoche en el Metropolitano. La victoria del Atlético de Madrid 1-0 sobre el Sevilla. El gol de Memphis Depay, jugada de Correa en el minuto 79-11 para el final. Con el susto mayúsculo del final, el penalti indicado en principio sobre o de Pablo Barrios sobre Lamela, que indica Gil Manzano, luego corrige la decisión después de que le insten a ver la jugada en el VAR. Este era el momento en que le llamaban.
Jesús, te voy a explicar por qué. Porque Pablo Barrios juega balón, ¿vale? Juega balón.
Voy a verlo.
Te lo voy a mostrar. Ahí se lanza el jugador del Atlético de Madrid y valora la posibilidad de que juegue balón, ¿vale? Te voy a mostrar la inversa también.
Vale, toma balón siempre y lo otro ya es residual, ¿vale? La disputa es totalmente limpia y entonces voy a cancelar el penalti y voy a rodar con un bote neutral, ¿vale?
Perfecto, Jesús.
Y eso es lo que pasó. Finalmente no hubo penalti y un suspiro de alivio en toda la parroquia rojiblanca. Para mí no fue penalti, creo que tocó pelota. Estuvo bien el ir a verlo porque era una jugada complicada en principio. ¿Cómo lo viste tú, Bonilla?
En el campo a todos nos pareció que era penalti, después de que se metió en un embrollo total y absoluto Pablo Barrios.
Que debió echar la pelota fuera de banda para empezar.
Pudo en tres o cuatro ocasiones en la jugada, pudo echar la pelota muy lejos de donde estaba. El caso es que la regaló y luego pues cometió esa infracción. En el campo a todos nos pareció infracción. Nacho Aranda, que estaba donde estás tú...
Sí.
Decía que sí, que era penalti, que era dentro del área, pero luego nos decía, cuidadito que hay una imagen que toca balón. Y en cuanto que llamaron al colegiado del VAR, pues intuíamos que evidentemente no iba a pitar penalti, para gozo de los seguidores del Atlético de Madrid.
Está claro. ¿A ti desapareció, Carlos, esta jugada?
No, la jugada no es de penalti, claramente toca balón Pablo Barrios. Lo que pasa es que en este fútbol moderno, cualquier tipo de jugada, aunque sea más o menos clara o dudosa, se revisa. Bueno, a veces entiendes que se revisen y otras veces no entiendes por qué otras no se revisan, pero vamos, la jugada esta en concreto me parece que no es penalti.
Hay otras dos polémicas más, que es la primera, el penalti sí indicado a favor del Atlético de Madrid, que luego Griezmann tiene la mala pata de resbalarse y mandarla a las nubes, como vimos a Terry hace años, ¿no? Y algún otro futbolista en este sentido. Es una jugada que yo en el campo pito penalti seguro, la verdad, siendo el árbitro en el verde. Viéndola en repeticiones, hay algunas que me parece muy claro que le derriba y otras que me parece que es Nahuel el que se echa encima del rival. Pero es una jugada complicada en el campo.
Sí, es una jugada muy complicada. De esas que dicen que si pitas, pues evidentemente el VAR sí, no va a entrar.
No.
Y si no pitas, yo creo que el VAR tampoco iba a entrar. Vio penalti Gil Manzano, pero sí es una jugada que tiene muchos matices. En alguna imagen puede ser un penalti claro y en otras imágenes parece que no lo es tanto. Pero...
¿A ti qué te pareció, Carlos, esta?
Pues igual. Es una jugada que se puede pitar, es dudosa y, por tanto, para mí no es jugada de VAR. Es decir, lo que pite el árbitro de campo está bien pitado.
Y luego está la que más escoció a los sevillistas, que es la de Nahuel Molina sobre Shaw, que a mí, en televisión, me parece penalti, pero entiendo que para el árbitro es una jugada complicada en el césped, ¿eh?
Yo lo veo muy dudoso. Si pita penalti, te lo comes.
Sí.
Porque, evidentemente,
hay un contacto.
Hay un contacto. El contacto es claro, que hay un contacto. Y si pita penalti el colegiado, te lo comes. Pero yo creo que es un contacto leve. Que a lo mejor en el medio campo ni tan siquiera tampoco es falta. Y me parece que no todos los contactos son falta ni todos los contactos en el área son penalti. Pero yo insisto, si te pitan ese penalti te lo tienes que tragar.
Carlos, ¿qué te parece esto?
Falta, es penalti como la coma un pino, es una patada en el tobillo. Lo que pasa es que es un fallo del árbitro, no lo ve. Y digo lo mismo, aunque me parece está más clara, por ejemplo, que la otra. Que la del final, es decir, o por lo menos están a la par, es decir, igual es de claro que Barrios toca balón, como que el futbolista del Atlético de Madrid le pega una patada en el tobillo a Shaw. Pero estas son las cosas y los misterios del VAR, porque una sí y otra no.
Bueno, Navas, el capitán del Sevilla, habla sobre las dos polémicas, la de Shaw y la que no pitaron sobre Barrios, que él piensa que no es penalti, ¿eh?
Bueno, yo creo que la de la última, creo que al final pues toca balón, pero sí que la de Shaw creo que toca abajo el pie de Shaw y bueno, creo que ahí ha podido haber penalti, pero bueno, tenemos que seguir trabajando.
Hernández Hernández estaba en el VAR, recordemos, el mismo que estuvo en el Bernabéu en el Real Madrid-Almería y el que mañana va a pitar el Real Sociedad-Rayo Vallecano aquí ya en el césped. Y la gente, nada más salir del estadio, hablaba del penalti de última hora y del pase del Atlético.
No era penalti porque le he visto que le ha dado al balón. De los grandes, así, el Madrid fuera, el Barça fuera, el Atleti dentro.
Penalti no ha sido clarísimo, que ha dado el balón y ya está. Ya está muy bien el árbitro. De las pocas veces.
Wow, bueno, a ver, hemos empezado un poco mal, pero luego poco a poco hemos ido consiguiendo el ritmo del partido y yo creo que lo hemos sacado gracias a ello.
Sin necesidad, si el penalti o la falta esa.
Bueno, menudo susto.
La copa se queda aquí en Madrid. La copa se queda en Madrid.
La copa se queda en Madrid, dice la afición. Leo Franco, el ex guardameta del Atlético y del Mallorca, es la otra mano inocente, Carlos, ¿eh?
Sí, de momento la cosa va de porteros, así sí, que no sé si sacarán alguno más, pero sí, Leo Franco y Arconada son de momento los dos que han subido ahí al estrado para empezar a sacar bolas, que de momento no salen.
Bueno, yendo al partido, ya al margen de las polémicas, primera parte tremendamente espesa, con el Atlético llevando más la iniciativa, pero con muy pocas oportunidades de peligro. Primer tiro del Sevilla en el partido, minuto 63, o sea que realmente también tardó mucho el Sevilla en crear problemas, y hay un momento muy crítico, que es cuando Simeone decide que saca del campo a Morata y a Griezmann, que muchos pensaron, alguno igual yo también, coño, qué riesgo, ¿no? Porque Griezmann al final te puede solucionar un partido en cualquier momento, pero al final le salió bien las cosas como son, porque salen Memphis y Correa que hacen la jugada del gol. Bonilla.
Sí, los cambios le salen bien a Diego Pablo Simeone, y yo entiendo a Simeone, ¿eh? Es verdad que vas empate a cero, que tienes que quitar del campo a tus dos máximos goleadores, recordemos que lleva 19 goles esta temporada Morata y 18 Griezmann, sí. Los tienes que cambiar porque es que se jugó el lunes, es que se juega el domingo, es que luego se vuelve a jugar el miércoles, es que luego se vuelve a jugar el domingo, es que en 12 días el Atlético de Madrid tiene 4 partidos
y que necesitabas piernas frescas.
Sí, la gente se pudo echar las manos a la cabeza, pero luego salen Correa y Memphis. Correa hace la jugada del pase de gol a Memphis, sí. Y Memphis está donde debe estar un delantero centro para desviar el esférico y meter el tanto que da el pase a las semifinales al Atlético de Madrid.
Tiene fortuna Correa porque cuando se va de marcado el rebote le favorece, pero luego el pase es magnífico por entre las piernas de Ramos y está muy pillo ahí Memphis, que ahí se mueve muy bien el delantero neerlandés.
Sí, sí, evidentemente yo a Memphis Depay no le pido que corra al espacio porque le va a costar mucho, pero estando en esa situación del área, estando en las inmediaciones del área, Memphis Depay tiene muchísimo peligro y lo ha demostrado.
Este Simeone sobre el cambio.
Está claro de que ahora salió muy bien, qué buenos cambios hizo Simeone. Si salía mal y empatábamos o perdíamos, ¿para qué sacó Morata? ¿Para qué sacó Griezmann? Convivimos con esta realidad. Lo importante es hacer lo que uno siente, gracias a los futbolistas. Porque si no es gracias a Correa y a Memphis, que representaron de la mejor manera lo que pedía el partido, uno contra uno, ellos estaban muy atascados. Memphis tiene un buen uno contra uno para poder salir de alguna situación individual. Correa, ni que hablar. Y bueno, o casualidad, tuvimos la suerte de que Correa hizo la jugada, Memphis metió el gol. Me pone muy contento porque necesitamos de todos.
Bueno, el Atlético pudo haberse puesto en ventaja en esa primera parte espesa que decíamos con el penalti de Griezmann, que hubiera abierto el partido y hubiera cambiado posiblemente mucho la decoración, ¿eh? Y luego el propio Griezmann tuvo una clarísima en un remate acrobático que pegó por encima del travesaño.
Sí, pero el Atlético de Madrid no jugó...
No estuvo bien.
No estuvo bien.
Parte, ¿no?
Estuvo muy espeso, muy previsible. Lento. Es verdad que tiene esa ocasión Griezmann, la del penalti, que evidentemente pudo cambiar las cosas. El Sevilla tampoco hizo nada en ataque, aunque se defendió bien. Hay que reconocer que el equipo de Quique Sánchez Flores estuvo defensivamente bien. No recuerdo una sola parada de Oblak. Una intervención de mérito seguro que no. Una parada, pues a lo mejor entre los tres palos algo tiró el Sevilla, pero no recuerdo, ya te digo, un disparo que pusiera en riesgo la portería del Atlético de Madrid. Y cuando se pone 1-0 el Atlético de Madrid, yo creo que ahí se equivoca el Atlético, porque se va demasiado atrás. Fíjate que saca el Quique Sánchez Flores a Rafa Mir, y lo que quería el Sevilla era pelotazo al área para la cabeza de Rafa Mir, incluso de Sergio Ramos, que se había quedado ya prácticamente como segundo delantero centro. Y ahí yo creo que el Atlético de Madrid duda un poco en si seguir como estaba o dar un paso atrás. Decide dar un paso atrás, y esos últimos 8 o 9 minutos pues son muy habituales en el Estadio Metropolitano.
De sufrimiento, porque el resultado era muy ajustado y encima llega una ocasión de Ramos ahí en un córner que está a punto de meterla. Tuvo también una Memphis ahí a la media vuelta que pudo haber ido dentro. y que en cualquier momento cualquier error, cualquier rebote te puede llevar a la prórroga, y la verdad al Atlético se le notaba el cansancio. Yo creo,
sí, ya, sí, ¿eh? Yo creo que el Atlético de Madrid anda cansado, andan muy tiesos los futbolistas del Atlético de Madrid. Necesitan un respiro, y un respiro que... dado cómo está el calendario no lo van a tener.
Este Simeone, hablando de Correa, del partido de Correa, de la importancia que tiene Correa, de la charla que ha tenido con él, porque sabéis que está ahí, que si se marcha o no se marcha Arabia, la Al-Ittihad. Y ojo a la última frase que deja el argentino.
Bueno, Ángel, lo queremos muchísimo, lo queremos mucho todos, porque él se hace querer, siempre se hizo querer. Y el otro día hablaba con él, de una charla muy abierta, pero es difícil también ponerse en el lugar de Ángel. Son muchos años entrando en el segundo tiempo, siendo revulsivo, siendo importante, pero entrando casi siempre de recambio. Y hay que entender que atrás del futbolista hay una persona, y esa persona puede en algún momento decir, la verdad, necesito otra situación. Ojalá que se pueda quedar con nosotros, porque es importante. Nada, ojalá que decida lo mejor primero para él, y en consecuencia... lo seguiremos todos los otros.
¿Su olfato qué le dice?
Que se va a quedar.
¿Su olfato qué le dice? Que se va a quedar. Esto me ha sorprendido porque yo casi le daba por perdido Bonilla.
Sí, yo hace un par de semanas, cuando incluso no jugó en la Supercopa,
sí.
yo lo daba muy, muy perdido. Pero luego, el pasado fin de semana, volví a jugar unos minutos, volví a jugar ayer. Y después de las palabras de Diego Pablo Simeone, Diego Pablo Simeone habla mucho con Ángel Correa, lo ha dicho siempre, que le quiere mucho y que ha dado mucho por el Atlético de Madrid. Yo creo que ha hablado con Correa, y algo debe saber, evidentemente, que nosotros desconocemos, pero algo debe saber Diego Pablo Simeone para decir lo que dijo ayer tras el choque.
Pues atentos, pero después de escuchar al Cholo, cabe la posibilidad de que acabe quedándose. De hecho, creo que la oferta para él era muy suculenta, pero la oferta que recibía el Atlético no lo era tanto, pero igual no van por ahí los tiros, no solo en lo económico. Al final, a lo mejor ha decidido, mírate, hay jugadores ahora que están marchándose de Arabia, ¿eh? El caso sí, de Henderson, el del Liverpool, Benzema, que anda ahí cabreado,
sí,
también.
Anda ahí cabreadillo.
Laporte, que dijo el otro día, bueno, sí, mucha pasta, pero tampoco estamos muy contentos con cómo discurre esto. En fin. Hablando de mercado, Correa, que se puede marchar o no, veremos Van Bermeren, el chaval belga, que anoche estuvo en el palco y está todo encarrilado, ¿no?
Estuvo en el palco presenciando el choque copero, pasó reconocimiento médico esta mañana. Yo creo que se va a oficializar el fichaje en las próximas horas, y veremos qué contrato tiene el mediocampista, si es 4 años y medio o 5 años y medio, pero por ahí van a andar los tiros de lo que va a estar contratado Bermeren en el conjunto del Atlético de Madrid. Los rojiblancos, ya saben, van a desembolsar unos 26 millones de euros por el mediocampista belga. Es una operación realmente buena para el Atlético de Madrid, porque precisamente en esa zona yo creo que necesita piernas y refresco.
Bueno, y luego el partido vino presidido por la desgraciada fallecimiento en accidente de tráfico de 2 socios del Sevilla, que son 3 ya, Bonilla, ¿no? Porque esta mañana
sí.
El chaval que estaba crítico ha perdido la vida también.
14 años... hermano del chaval de 17 que moría ayer, e hijo del hombre que también fallecía,
sí,
en
una familia en absolutamente destrozada
sí.
En este momento creo que el Sevilla no llegó a plantear el aplazamiento del partido, primero porque había 800 aficionados que habían viajado desde Sevilla, y luego porque el calendario realmente no da respiro. La semana que viene el Atlético tiene partido entre semana, a la siguiente ya las semifinales, estaba francamente complicado. Pero Quique, que ya dijo antes del partido que él pensaba, el entrenador del Sevilla, que no se debía jugar, no quiso decir nada del partido al final, solo enviar el pésame a la familia.
Nos vais a perdonar, pero en este caso me vais a perdonar, pero yo lo que quiero dar, lo único que es venir a la rueda de prensa para dar el pésame de parte de los futbolistas, del cuerpo técnico, de los dirigentes. Damos el pésame a los sevillistas, a los aficionados que hemos perdido. Estábamos jugando un día en el que estábamos velando personas que venían a ver este partido. Es muy triste jugar en estas condiciones. Y lo lamentamos, pero no tengo ninguna ganas de hacer análisis de ese partido, lo siento. Nada más, no voy a responder ninguna pregunta más, porque creo que por respeto a los que no están, debemos hacerlo así.
El partido acabó disputándose y con la victoria del Atlético de Madrid por 1-0 sobre el Sevilla. Una mínima pausa, ya son 4 los que van a sacar las bolas, porque han aparecido Andoni, Goicoechea y Miguel Ángel Ruiz.
Hay uno por cada equipo.
Eso es, así que enseguida estamos con el sorteo.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Este domingo despedimos el mes de enero en Madrid al Tanto. Otra nueva jornada dominical con la pasión y emoción de todos los campos de la Comunidad de Madrid y donde además nos visita el Real Madrid de baloncesto. 4 horas apasionantes con sonido Madrid al Tanto.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 31 minutos, estamos en el partido de la una, siguiendo en directo el sorteo de la Copa del Rey, pero todavía no ha salido ninguna bola. Está hablando Miguel Ángel Ruiz ahora con el presentador del acto, con Saúl Ramos. Yo creo que no van a tardar ya mucho en empezar a aparecer los emparejamientos en la penúltima ronda copera. Entre tanto, Carlos, el Real Madrid juega mañana 4:15 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, allí en Canarias. Ojo a Las Palmas, que es octavo, que está haciendo cosas importantes esta temporada. Y el titular es que no está Bellingham, con acumulación de amonestaciones.
Eso es la cuarta baja del equipo, unidas a la de Álava, Militao y Courtois. Y Bellingham se pierde este partido. Curiosamente, tampoco jugó el partido del Bernabéu de la primera vuelta, pero eso fue por decisión técnica, porque Ancelotti lo reservó, le dio descanso, no jugó ni un minuto y tampoco va a jugar el partido de mañana frente al equipo canario porque está sancionado. Así que con Brahim, creo yo, haciendo las veces del futbolista inglés, con Rodrigo y Vinicius arriba como hombres más destacados en ataque, y luego ya veremos si a las 2 de la tarde, que es cuando habla Ancelotti, nos da pistas sobre quién va a ser el que guarde la portería del Real Madrid, porque para mañana no sabemos nada, no nos ha dado ninguna pista en las últimas conferencias de prensa.
Entrenamiento a las 2:30 y viaje hacia Las Palmas que ha entrenado esta mañana.
Eso es, sí. Bueno, el equipo de García Pimienta, como dices, en una dinámica extraordinaria. Ya ganó al Atleti, al Barcelona le tuvo también contra las cuerdas, así que lo que le pide a su equipo el técnico es sobre todo que mantenga la personalidad en un partido que ellos saben que va a ser complicado.
Es el Real Madrid y puede ser que nos quite el balón, puede ser que lleguen 3 veces y no metan 3 goles porque tienen la calidad para ello, pero la personalidad, lo que hemos mostrado siempre, nosotros hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido todos los partidos excepto ese, los hemos competido. Competir quiere decir estar dentro del partido con opciones reales de sea quien sea el rival y sea cuál sea el escenario de competirlo. Pues eso, vino el Barcelona aquí y le competimos y estuvimos, nos pusimos por delante, tuvimos cerca el segundo gol. Yo quiero eso, que hoy que la mañana Las Palmas le compita de tú a tú al Real Madrid e independientemente del resultado, pues estemos cerca de conseguir algo positivo. Que Las Palmas le juegue de tú a tú a un equipazo como es el Real Madrid.
Bueno, acaba de salir la primera bola, Carlos. El Real Mallorca, la primera bola. Vamos a ver, porque como dices tú, seguramente será la otra semifinal, el siguiente bola, ¿no?
Sí, la siguiente bola, en principio, es el primer equipo de la segunda semifinal. O sea que este no es el rival del Mallorca.
Vamos a ver.
¿Qué está sacando,
Ruiz? Club Atlético de Madrid.
El Club Atlético de Madrid, por tanto, Somox y el Metropolitano.
O sea que uno de los vascos.
Juega en el Metropolitano.
Juega en casa
partido.
Y contra uno de los vascos. Esto ya está seguro. Y el Mallorca juega la ida en casa y contra otro de los dos equipos vascos, claro.
Entre otras cuestiones.
Ahora sabremos ya quién es el rival del Atleti, porque obviamente.
Claro, por descarte. Vamos a ver.
La leyenda de la selección, con su camiseta, Andrés Palop, recogía la Eurocopa de 2008.
Está difícil.
Una emblemática.
Se resiste la bola,
Joder, con la mala manera de
rival del Real Club Deportivo Mallorca.
Real Sociedad Club de Fútbol.
Oh, es la Real pues, Sociedad de Fútbol.
Atleti de Bilbao, Bonilla. Atleti de Bilbao, rival, y encima la vuelta en San Mamés. Sinceramente, me parece el peor de los escenarios que se podía dar.
Pues sí, ahí sí que no ha tenido fortuna el Atlético de Madrid, pero bueno, yo creo que los rivales eran duros. Era mejor jugar la vuelta, como hemos comentado, en el Estadio Metropolitano, pero estas semifinales lo que hay que hacer es jugarlas.
Mallorca, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, me decía Carlos Honorato esta mañana. Yo prefiero al Athletic que a la Real Sociedad, me decía él. Ahora sí, claro, quería la vuelta en casa, lógicamente eso te da la ventaja, y la vuelta va a ser en San Mamés, que es un campo muy bonito para jugarse un final a la Copa del Rey.
Sí,
queremoslo por el lado positivo.
Desde luego que sí.
Ahora, en cuanto hable Mario Hermoso, intentamos escucharle, que es el representante del Atlético de Madrid, que está pendiente del sorteo y que está al otro lado de la comunicación del presentador del espacio. Bueno, estábamos con el Real Madrid Las Palmas. Sí. Carlos, escuchamos un primer avance de García Pimienta. ¿Qué más ha dicho el técnico canario?
Bueno, le han preguntado precisamente por esa gran ausencia que mañana tiene el Real Madrid. ¿Cómo es esto de que venga el Real Madrid, que vaya el Real Madrid a Gran Canaria a jugar sin Bellingham? ¿Y cómo lo valora él, que tampoco, recordemos, le tuvo enfrente en el partido del Bernabéu?
Claro, si decimos es que no está Bellingham y tenemos más opciones de ganar, yo te engañaría, porque es que, por ejemplo, el partido de ida Bellingham no jugó, dio descanso a alguno de los jugadores. Real Madrid, si algo tiene, no Real Madrid, los grandes clubes, si algo tiene es que en ningún caso ponen excusas, y si no juega un jugador, juega otro. Está sancionado por tarjetas. A mí personalmente me hubiese gustado, porque seguro que era un aliciente más para la afición. Todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores, y por eso esto es un espectáculo que todo el mundo quiere ver, a Real Madrid con sus mejores jugadores en todo momento. Pero bueno, ya que no está él, pues intentaremos aprovechar que no tiene esas virtudes de el máximo goleador, entrada de segunda línea, el físico imponente que tiene. Me parece un jugador extraordinario, pero que seguro que el Real Madrid va a suplir sin ninguna duda.
Seguramente con Brahim, como decía Carlos, sí, para sustituirle. ¿El resto del equipo te ofrece dudas o no?
Bueno, más allá de la portería, no. Yo creo que va a ser el equipo de gala. Es decir, va a ser Carvajal, Nacho Rüdiger, Ferland Mendy. En el centro del campo, creo que de partida, Kroos Valverde seguro. La única duda es si Tchouaméni o Camavinga. Es la única duda que tengo, porque del resto no hay dudas, teniendo en cuenta que además el Real Madrid juega mañana sábado y tiene días de sobra para el siguiente partido, que recordemos es el aplazado el próximo jueves 1 de febrero contra el Getafe.
La jornada es Las Palmas, Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Celta, Girona. ¿Cómo la ves en la parte de arriba?
Bueno, Celta, Girona.
Y el Atlético contra el Valencia.
Y el Atlético contra el Valencia, claro. Me parece que es una jornada para que el Real Madrid no falle.
Vamos a ver qué va a hablar Mario Hermoso, el jugador del Atlético de Madrid, sobre el sorteo. Le acaba de corresponder el Athletic Club de Bilbao.
Atlético. ¿Ander?
Sí, efectivamente jugamos.
Bueno, están primero con Ander Herrera, rival del Atlético de Madrid.
¿Me oyes?
Tienen problemas de retorno,
sí, Ander,
también.
Decías, valoración del enfrentamiento.
El delay. Decía que, bueno, que jugamos contra un equipo que, pues que está armado para ganar títulos. Va a ser complicado. Es cierto que la gente va a tener la posibilidad de ver la vuelta en casa, en San Mamés, donde nos sentimos fuertes, pero bueno, como decía, máximo respeto, máxima prudencia, pensando única y exclusivamente en el partido de ida, y luego ya habrá tiempo de pensar en la vuelta. Así que bueno, contentos porque estamos en semifinales, pero muy prudentes porque el rival que nos toca, como decía, es un equipo hecho para ganar títulos.
Pues sin duda será un grandísimo espectáculo que todos disfrutaremos. Muchísimas gracias, Mario, Ander.
En un momento escuchamos a Mario Hermoso, retrocedemos ahí en el tiempo y escuchamos al jugador del Atlético de Madrid, que acaba de dar su opinión. Escuchamos a Ander Herrera. Bueno, el Atlético, la verdad que tiene un puñado de jugadores jóvenes, además de los Williams. Bueno, el Nico Williams es jovencísimo también, pero es un equipo realmente peligroso, sobre todo porque juega a un ritmo muy alto, Bonilla, muy alto, y presiona muy arriba y te muerde ahí, ¿eh?
Sí, ya lo vivió el Atlético de Madrid en sus carnes en el partido de Liga en San Mamés, perdió 2-0, un Atlético de Madrid que fue irreconocible en ese partido ante el Athletic Club de Bilbao, que ganó el conjunto bilbaíno por 2-0, incluso marró un penalti en la primera mitad. Yo creo que fue uno de los peores partidos del Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada, y sí, el rival, el equipo que está dirigiendo Valverde, va a ser un durísimo rival para el Atlético de Madrid.
Esto es lo que ha dicho Mario Hermoso, escuchamos.
Hola, bueno, obviamente que va a ser un partido bonito, disputado, afrontamos con muchas ganas, como te digo, ese doble partido y con la ilusión de pasar a la final.
Ander Herrera nos escucha desde
Eso Lezama. Es lo que contaba Mario Hermoso, luego hemos escuchado también a Ander Herrera, así que máximo respeto, obviamente, entre ambos clubes. Bueno, y al margen del partido de mañana del Real Madrid, ¿qué pita, quién pita mañana, Carlos?
Soto Grado.
Cierto, es el árbitro que pita mañana, que ha tenido el correspondiente vídeo, ya hemos visto, bueno, en el canal de Real Madrid, como es habitual.
Ya no es noticia.
Al margen de eso, digo, hay una declaración interesante de Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, hoy hay un Almería Alavés, en la previa del partido, aludiendo a lo que se ha comentado, especialmente a lo que dijo Laporta sobre la competición adulterada, sobre que la competición española está adulterada. Esto es lo que ha dicho Luis García Plaza.
Se ha hablado de la no honestidad de los árbitros, y eso creo que somos unos melones y muy tontos si empezamos a hablar así. O sea, el árbitro se puede equivocar, como me equivoco yo, y los árbitros se pueden equivocar porque son personas humanas. Pero además se puede equivocar el que pita y se puede equivocar el que está en el VAR. Tenemos que aceptar que yo, como entrenador, salga aquí y diga, pues creo que el árbitro se ha equivocado. Ahora, lo que no puedo decir es que este árbitro ha venido a joder, no sé, es que este árbitro ha venido, no sé, es que esto está manipulado. Es que... No. La honestidad de los árbitros tiene que estar por encima de cualquier pensamiento. De ahí a que todo el fútbol español empecemos, por parte de esto está manipulado, esto está... Hacemos el tonto, pero alimentado 10 veces.
Muy contundente Luis García Plaza en su declaración sobre lo acontecido en las últimas horas con esas declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta. Entra en el estudio Laura Cabrera, que viene corriendo de haber escuchado la comparecencia de prensa de Xavi Hernández. No nos destroces el chiringuito, Laura.
El micrófono aquí un poquito caído. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Acaba de terminar Xavi. ¿Ha vuelto al asunto arbitral o ya ha pasado por encima?
Bueno, ha vuelto porque le han preguntado.
Porque le han preguntado.
Pero bueno, más que del tema arbitral, ha hablado ya más concretamente sobre su situación personal, ¿no? De cómo está atravesando este duro momento, después de caer eliminado también en la Copa del Rey, ante el Athletic Club de Bilbao, y bueno, pues ha hecho una reflexión, ¿no? Sobre todo, además, aprovechando que ayer cumplía años, pues le han felicitado,
44.
Le han comparado mucho con los datos que han salido esta semana sobre que es el entrenador que más derrotas lleva, comparándolo con la trayectoria de Guardiola y de Luis Enrique. Bueno, pues ha dicho que para él es un error histórico lo que se hace en Camp Barça de no valorar a la gente cuando está y empezar a hacerlo cuando se van.
Siempre valoramos en este club a las personas cuando empiezan a marcharse, cuando empiezan a irse. Yo creo que esa es la injusticia más grande, ¿no? Ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, ¿no? Ahora se valora o el trabajo de Koeman o el trabajo de Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Ahora se le echa de menos a Busquets cuando 4 años lo hemos masacrado. O de Jordi Alba, que se le echa de menos, pues es para reflexionar. Y espero que me echéis de menos también a mí. Pues vamos a valorar. Yo soy de valorar lo que tengo. Sé que hay mucha exigencia, pero valoro lo que tengo, no después. No después. Este para mí es el error histórico del Barça, que valoramos las cosas después. Conozco a este club y es así, pero vamos a hacer una reflexión ya, en voz alta.
Y luego también aprovechando ese anuncio de Jürgen Klopp de que no va a seguir a partir de la próxima temporada en el Liverpool después de nueve temporadas. Decía Xavi, caray, qué difícil es llegar a ese momento, ¿no? Y le han preguntado que cómo tiene, decía Jürgen Klopp, que se va porque le falta
no tiene energía,
que cómo está su depósito de energía.
El depósito de gasolina, ¿cómo lo tienes?
Pues le pido a la nutricionista energía cada mañana. Me digo, mira Silvia, dame algo. Estoy bien, de verdad, estoy muy bien. No sé, igual soy el único que entiendo la realidad de la situación del club. Es la que es una situación difícil. Así me lo hicieron ver los dirigentes, tanto el presidente como en aquel entonces Mateu, sabiendo que había una situación de máxima dificultad, una dificultad histórica, económica, social, deportiva. Y bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. No yo, no es que me estoy elogiando yo, sino que todos, la junta directiva, los futbolistas, a nivel social, económico, se ha hecho un gran esfuerzo, estamos compitiendo, que pienso que en estos momentos es mucho. El año pasado se ganó, este año todavía hay 2 títulos en juego, bueno, y en junio pues miraremos dónde estamos y decidiremos.
Bueno, pues positivo, trata de serlo Xavi Hernández con ese depósito que le pide ayuda siempre a la nutricionista. Le han preguntado sobre Balde, no ha dado demasiados detalles sobre qué va a pasar, ha dicho que bueno, están reunidos, que tienen que decidir, que lo está haciendo con el departamento técnico y con su propia familia, si se opera o no, si pasa por el quirófano, tiene una lesión grave en los isquiotibiales, podría tener afectado el tendón y en función de si se opera o no, pues
que hablaban incluso de que
podía perderse la Eurocopa.
El plazo de la recuperación sería mayor o menor. Si es un tratamiento conservador, el periodo de baja sería menos amplio, pero en cualquier caso se habla de 4 meses. Uf. O como pronto volver a final de esta temporada. Pero bueno, están decidiendo esa situación, una situación también complicada para Xavi porque se queda sin laterales izquierdos en la plantilla. Recordamos que tampoco está
Marcos Alonso
que se operó recientemente.
Puede jugar Cancelo, que se ha hartado de jugar ahí.
Cancelo o Héctor Font, que son laterales derechos, pues podrían sacar la mala situación ahora mismo en esa situación que tiene Xavi Hernández.
Vamos con el Rayo, que es de los nuestros el que abre la jornada. Mañana, 2 de la tarde, Real Sociedad Rayo Vallecano en Anoeta. La Real siempre es un rival peligrosísimo. Va a estar Javi Galán, por cierto, en el equipo donostiarra, el del Atlético. Pita Hernández, tan de moda esta semana. Y el Rayo viene de 2 reveses, el de la Copa contra el Girona y la derrota en Liga frente a Las Palmas. Allí en Vallecas está Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Cuéntanos.
Lo primero os cuento... Ya ha confirmado Francisco el retorno de Quique Pérez tras cumplirse su periodo de sanción por acumulación de amarilla. Recordemos que no estuvo en Las Palmas. Así que más gasolina para la medular para el equipo franjirrojo. Ausencia también de Álvaro García por esa sanción por la tarjeta roja del último partido y de los jugadores de la Copa África, tanto de Patecís como de Bebé. Se está hablando mucho de la polémica esta semana de los arbitrajes, sobre todo con un nombre propio por las actuaciones en el VAR, Hernández. Escuchábamos antes las palabras de Luis García Plaza, rompiendo la lanza a favor de los colegiados, y Francisco no ha querido ser menos.
La verdad que no sé por qué está en el foco mediático, esto es lo primero. No sé si es que estaba en el VAR o algo del Bernabéu, imagino, ¿no? Cuando será, no lo sabía. Pero bueno, a partir de ahí Hernández mañana intentará hacer el partido correcto, hacer un partido bueno con todo lo que está pasando, equivocarse lo menos posible, se equivocará como lo equivocamos todo. O sea, la clasificación no la van a manejar los árbitros, la manejará nuestro juego, nuestro fútbol, y tenemos que estar centrados en eso y no lo que va a pasar mañana con Hernández, porque bueno, es un árbitro con mucha experiencia y que seguramente mañana tomará decisiones correctas para que se vea un partido bonito, ¿no?
Al Rayo no le preocupa tanto el tema de los arbitrajes como el del mercado de invierno. Francisco ha confirmado ya que se pretende incorporar jugadores, algunos muy cerca de oficializarse, pero sin dar nombres. Lo que preocupa en Vallecas realmente es la posible salida de Raúl de Tomás al Betis tras marcharse el Panda al Leverkusen. Esto ha dicho Francisco sobre un posible adiós del delantero.
Lo vengo diciendo desde el principio, yo he confiado mucho en Raúl. Creo que ha tenido muchos minutos. Quizás bueno, pues no ha tenido la fortuna de hacer gol en las múltiples ocasiones de gol que ha generado en muchos partidos. Y es él el que tiene que decidir. Al final, él está entrenando. Bueno, yo cuando considere lo vamos a poner a jugar. Pero bueno, tenemos que dar un paso adelante todos. Va a ser el momento. Además, es el momento. Yo no pienso que Raúl se vaya ahí. Lo que quiero es que dé un paso adelante también y que crea también lo que estamos haciendo nosotros. Y estamos esperando a que eso pase también, ¿no?
Y de goles tenemos que hablar porque todos en el Rayo Vallecano saben el problema que tienen para finalizar ataques. Son uno de los equipos que más área rival pisa de la liga y es el conjunto que más corners centra. Esta es la reflexión que hacía el técnico franjirrojo a la hora de materializar ocasiones.
Bueno, yo creo que hemos hecho situaciones buenas para hacer gol, pero voy a lo mismo, es que no estamos acertados, es que hemos conectado, es que Flo ha tirado 4 faltas que prácticamente eran medio gol y no nos están entrando. No voy a excusar todo en el gol, creo que tenemos que mejorar muchas cosas, es evidente. Pero bueno, la eficacia no está pasando y bueno, estamos trabajando en eso, en el saque de esquina. Yo creo que el jugador está convencido también de eso. Vemos las imágenes y generamos los espacios suficientes, pero el balón no llega donde tiene que llegar. Pues, espero que cambie la dinámica y que llegue el balón de saque de esquina a la cabeza que queremos nosotros y que podamos meter gol, claro.
Son solo 18 goles a favor del Rayo, que es una cifra francamente baja, 26 encajados, pero el problema está arriba. Y eso que tiene en teoría delanteros de nivel, pero no están acertando. Como dice Francisco, por ejemplo, RDT tiene que dar un paso adelante de manera forzada. Tiene 2 partidos seguidos fuera de casa de máxima dificultad el Rayo, este primero de mañana en Anoeta y después el miércoles siguiente en el Metropolitano, el partido aplazado en su momento con la disputa de la Supercopa. Gracias, Álvaro.
Gracias.
El Atlético ya sabéis que juega el domingo a las 9 contra el Valencia en el Metropolitano y a esa misma hora, pero el lunes el Getafe juega frente al Granada. Un Getafe que tiene 3 partidos en 7 días, Getafe-Granada primero, el partido después frente al Real Madrid también en el Coliseo el jueves y finalmente el último partido frente al Betis. Laura, la última hora del equipo azulón.
Bueno, pues que pasa por preparar ese partido del lunes, el primero de los 3 que comentabas, recibe la visita del Granada y bueno, pues importante hacerse fuertes en el Coliseo Alfonso Pérez después de los últimos resultados. Ayer hablaba el capitán Gené y bueno, pues no se escondió, afrontó todos los temas de actualidad del Getafe, el primero de ellos el golpe de realidad que se ha llevado el equipo después de esas 2 últimas derrotas ante el Sevilla en la Copa y ante el Osasuna en la Liga. Gené dice que han pasado de hablar de Europa a la permanencia.
Este año hay que llegar lo más rápido posible a los 40 puntos, porque un detalle que llevamos 3 años sufriendo, jugamos los últimos partidos con miedo, con presión, y queda muchos partidos, la segunda parte, y ahí hay que llegar lo más rápido posible a la salvación y luego ya a disfrutar.
Y el equipo ha encajado en esos 2 partidos 6 goles contra el Sevilla y contra el Osasuna, como decíamos, y evidentemente pues Gené, como jefe de la defensa, sabe bien qué es lo que hay que arreglar.
La identidad de este equipo es encajar menos, la portería 0, y creo que es un punto que hemos hablado con el míster y lo vamos a intentar corregirlo, porque Getafe es un equipo que cuando no encaja, gana siempre los partidos.
Y sobre esa circunstancia que comentabas tú, 3 partidos en apenas 7 días a partir del lunes, 2 de ellos en casa. Decía Gené que hay plantilla suficiente, que no se excusa y que los tienen que sacar adelante para, como lo hemos escuchado, no pasar apuros a final de temporada. En lo deportivo, semana larga, Bordalás va a recuperar para el encuentro ante el Granada a Mata y Latasa tras sanción, pero por el mismo motivo que se perdieron ellos el partido, Milla y Carmona no van a estar porque cumplen ciclo de amonestaciones. Tampoco estará Damián, que cumple el segundo partido de sanción.
Bueno, hay que comentar la noticia de la mañana, que lo hemos comentado también en el prólogo del programa. Jürgen Klopp ha anunciado que abandona el Liverpool a final de temporada. Ya se lo comunicó al equipo en noviembre, al club, después de 9 campañas en las que ha conseguido títulos importantes, por ejemplo, la Premier, que no la había ganado el Liverpool en la historia de la competición como tal, como Premier League, y por supuesto la Liga de Campeones, la que ganó aquí en el Metropolitano al Tottenham de Pochettino. Este era el momento en que lo anunciaba en las redes del club.
I believe the club at the end of the season. It is that I'm, what can I say to them? Running out of energy.
Me marcho a final de temporada del club, me marcho porque me falta la energía. Luego ha añadido, amo todo de este club, pero no estoy en condición de continuar. Es mucho más que un entrenador, Carlos Bonilla. Para mí es un gurú en Anfield. Es un tipo que le ha dado un estilo propio al equipo. Y 9 temporadas, lo único que le supera es el Cholo, yo creo, prácticamente. Con 12 creo que son ya, ¿no?
Las de a día de hoy, sí.
Pues fíjate, 9 temporadas en Anfield, cambiándole completamente la faz al equipo.
Hombre, tenía una misión difícil porque después de la salida de Rafa Benítez de Liverpool, anduvo ahí dando tumbos hasta encontrar
un
referente, eso es, hasta que encontró a Jürgen Klopp, que ya venía de su periplo en Alemania, evidentemente, donde se había salido con el Borussia Dortmund en un periodo mucho más corto de tiempo. Y a mí ahora lo que se me plantea es saber dónde va a entrenar Klopp.
O a lo mejor se coge un año...
eso seguro. Yo, fíjate, doy por sentado que se va a coger un año sabático.
Después del desgaste tremendo.
Yo creo que sí. Y luego vamos a ver porque, claro, los banquillos de los grandes equipos en poco tiempo o en mucho tiempo pueden dar muchas vueltas. Así que tengo la curiosidad de saber a qué equipo va a entrenar.
¿Qué te dice Bonilla la marcha de Klopp?
Pues... que yo creo que, como dice, ya lo venía abarruntando hace algunas semanas y hace algunos meses, Klopp, que tal vez estaba acabando su ciclo en el conjunto de Liverpool, al margen de los títulos, que son muchos y muy buenos los que ha ganado Klopp con el Liverpool.
El estilo.
Es que el estilo de futbolístico que le ha impuesto...
Y la conexión con la grada, Bonilla.
Sí, claro, también, las dos cosas. Pero el estilo que le ha impuesto al fútbol, ese rock and roll... que hablan del juego del Liverpool de Klopp, es algo que evidentemente nosotros no vamos a olvidar y sobre todo no lo van a olvidar los aficionados del conjunto de los Reds.
Ojo, que el equipo está vivo en todas las competiciones, sí. Es líder en la Premier, está en la Champions, evidentemente, porque está en
estaría
Liga Europa.
Estaría bonito que la ganara, ya que es su último año
estaría
en
bonito,
la Premier.
Estaría bonito, de momento está ahí arriba, lo que pasa es que la ventaja es corta, la distancia es corta con respecto a los perseguidores,
total,
Arsenal, City, Aston Villa.
Guardiola va a tener mucho tiempo para seguir ganando, total, que le deje este año.
Vamos con la segunda división. Jornada 24 comienza hoy con el Eibar Mirandés a las 8:30. Los nuestros, recordemos, el Alcorcón mañana recibe al Zaragoza y el Leganés, el líder. Por ahí vamos a empezar la crónica de la segunda. Viaja al Carlos Tartiere frente al Oviedo. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Salida de máxima dificultad para el Leganés. Ambos equipos llegan como los dos mejores de las últimas 15 jornadas en las que los del Tartiere han conseguido 28 puntos y los madrileños 27. Borja Jiménez recupera a Ondarroa y Miramón, pero sigue sin poder contar con los jugadores que están en la Copa de África y Dani Raba, que está acortando los plazos de su recuperación. Con José Mainaim en la rampa de salida, Borja espera que si finalmente se confirma alguna baja, pueda incorporar a algún jugador, pese a estar muy satisfecho con los que tiene, y pone en aviso a todos sobre el peligro de visitar el Tartiere.
Bueno, pues un rival súper difícil que está haciendo las cosas muy bien, con grandes jugadores y en un gran estadio, eso lo tenemos todos muy claro. A día de hoy es un rival directo y no es que sea más importante, sino que sabemos de la dificultad de los equipos que están ahí arriba, del talento que tienen y la calidad que tienen. No es que sea trascendental el partido, pero sí que creo que es de esos partidos muy bonitos, como creo que van a ser todos los que queden de aquí a final de año.
Y el Alcorcón por primera vez fuera de los puestos de descenso tras 17 jornadas. Llegan tras vencer al Albacete la pasada jornada y quieren seguir con la buena dinámica de los últimos 4 partidos en los que han conseguido 10 puntos de 12 posibles. Están un punto por encima del Huesca, que marca el descenso, y reciben al histórico Real Zaragoza, que encadena 4 empates y una victoria en los últimos 5 partidos. Regresa a Santo Domingo Julio Velázquez, ahora como entrenador de los Maños. Dirigió a los alfareros entre 2016 y 2018, logrando la permanencia en ambas campañas y alcanzando además los cuartos de final de la Copa del Rey.
Vamos con baloncesto. Euroliga, victoria del Real Madrid sobre Olympiacos, 90-85, 20 victorias, 3 derrotas en la Euroliga el Real Madrid, Carlos.
Sí, absolutamente clara la primera posición en la Euroliga para el Real Madrid. Ayer se complica la vida, porque la primera parte llegó a tener hasta 24 puntos de ventaja, pero al final el arrión de los griegos hizo que solamente por 5, 90-85, se llevaran el triunfo los de Chus Mateo, que como tú dices, lidera ampliamente la clasificación con 20 victorias. El segundo es el Barça, que tiene 5 menos, 15, así que de momento, tranquilidad. El mejor del partido, 21 de valoración, Campazzo, 12 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes, Musa, 20 puntos, 3 asistencias, 4 rebotes, 19 de valoración. Este es Chus Mateo, precisamente analizando 11 victorias en 11 partidos de Euroliga. Esta temporada lo ha ganado todo el Real Madrid en casa.
Nosotros hemos empezado a pensar que intercambiando canastas o jugando siempre rápido era lo adecuado, el ritmo del partido se nos ha escapado, pero no pasa nada, hemos ganado, al final hemos vuelto a ganar en casa, 11 victorias en casa. Yo le doy mucho mérito a ganar todos los partidos de casa, porque al final es delante de tus aficionados y eso es importante para mí, que los aficionados nos vean ganar, que los aficionados acaben contentos. Estamos jugando contra su campeón de Europa, que es un equipo con mucho corazón, así que mucho mérito.
Y en tenis Open de Australia, semifinal, Zverev frente a Medvedev. Parecía que Zverev se lo iba a llevar, pero ojito, que la cosa se le está complicando y mucho a Bonilla.
Ganó Zverev los dos primeros sets, 7-5 y 6-3, perdió el tercero y el cuarto en el tiebreak y ahora mismo en el quinto set, 4-2 para Medvedev. Ya le ha roto el servicio Medvedev a Zverev hace apenas 2 juegos. Espera ya en la final Jannik Sinner, el italiano, que ha doblegado a Novak Djokovic en 4 sets, el actual campeón del Open de Australia, que no perdió una semifinal de Grand Slam desde Roland Garros del 2019, no se reconoció durante el partido.
Lo primero de todo, quiero felicitar a Sinner por haber jugado un gran partido y estar haciendo un gran torneo. Está merecidamente en la final. Me ha pasado por encima hoy. Estoy sorprendido por mi nivel, en el mal sentido. Quiero decir, he hecho pocas cosas bien en los 2 primeros sets. Creo que no es uno de los mejores partidos que he hecho en un Grand Slam, al menos de los que puedo recordar. Así que, sí, no es una sensación placentera jugar de esta forma, pero al mismo tiempo darle crédito a Sinner por hacer todo mejor que yo en todos los aspectos del juego.
Bueno, Carlos, tremendo Sinner esta mañana. ¿Cómo ha barrido a Djokovic en las 2 primeras mangas?
Hombre, puede pasar, pero no me esperaba que fuera de una manera tan clara, tan contundente, de este chico que yo creo que va a ser, pues seguramente, el gran rival de Alcaraz y de esta generación para los próximos años. Tiene una historia además curiosa, de la zona norte de Italia, de la zona del Tirol italiano. Muy curiosa la historia de este italiano con orígenes alemanes.
Bueno, pues hasta aquí el partido de la una. Está Medvedev levantando el partido y cerquita de meterse en la final para jugar la frente a Sinner en Australia. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Y luego todo el fin de semana repleto de deporte en el partido de la Onda, Madrid al tanto y Pole Position. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Adiós.